Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 23 de julio de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
El regreso del Kaiser. Rafael Márquez y su historia con el Tri, que lo seguirá vinculando por siempre.
FoxSportsLA.com.
Pumas confirmó lesión de Leo Suárez. Después de sufrir un golpe en el encuentro ante Pachuca, el Club Universidad confirmó que Leo Suárez se perderá el resto del torneo, ya que se someterá a cirugía.
MedioTiempo.com.
Sus últimos juegos. Alejandra Orozco reflexiona sobre la ilusión que le provoca poderse llevar una nueva presea en París.
Esto.com.mx.
Iván Bautista confía en Osmar Olvera, quien fuera el mentor de medallistas como Paola Espinosa, Iván García y Germán Sánchez. Confía en que el clavadista mexicano Osmar Olvera pondrá en alto a la delegación mexicana.
RadioFórmula.mx.
Positiva a COVID. A través de un comunicado, la selección de waterpolo de Australia confirmó el contagio de una de sus deportistas por COVID-19. La deportista ya está aislada en la Villa Olímpica. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo está? Buenas tardes, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos, qué bueno que nos acompañan. Saludando a la gente que nos sigue a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, en la Unión Americana también. Y a donde esté usted, también ya sabe, y ya le repetimos con muchísimo gusto, que ya estamos en YouTube, en el canal de Grupo Fórmula. Ahí también nos puede ver y nos puede escuchar todos los días. Y bueno, ¿cómo está Raúl Eduardo? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Oficialmente los Juegos Olímpicos arrancan el viernes, pero ya mañana arrancan las actividades en los Juegos Olímpicos, rugby, fútbol, y dentro del fútbol, dos de los principales favoritos a la medalla de oro abren la actividad mañana a las 7 de la mañana, España y Argentina, los dos juegan mañana a las 7 de la mañana. El tema de Leo Suárez, qué terrible la lesión del ligamento cruzado. Estaba teniendo muy buena temporada Leo Suárez, ¿no?
Sí, qué pena. Apenas en la jornada 4, es una baja sensible para el equipo de los Pumas y ojalá tenga pues una pronta recuperación. Por lo pronto todo el torneo fuera, ¿eh?
Sí, digo, cuando menos 6 meses estará fuera, 6-7 meses.
Sí, ¿no? qué mala fortuna. En fin, lo de Rafa Márquez ha levantado una polémica, bueno, en torno a su nominación y a que él le aceptara para venir al fútbol mexicano, muy especial, ¿no? Porque yo escucho muchas voces diciendo, es que yo no estoy de acuerdo que se venga. No, pues el que tiene que estar de acuerdo es Rafa, no otros. El único que podría conocer internamente cómo estaba la situación de él en el Barcelona era él. O sea, sí hubo un momento en que parecía que podía tomar al Barcelona, pero fue cuando podía salir en ese momento Xavi y iba a ser técnico interino, pero después se contrató un técnico y yo creo que él sabe que sus posibilidades, siendo un técnico no probado en primeros equipos, eran mínimas en Barcelona, y por eso pues toma la decisión de venir a México, ¿no?
Pero ¿sabes qué, Raúl? La historia dice que muchos técnicos del Barcelona Athletic o Barcelona B, a lo largo de la historia han pasado del Barcelona B al Barcelona o a otros equipos. Entonces, el tema con Rafa, yo creo que le llamó mucho, y por supuesto a todo mundo le llama la atención, el tema de la selección nacional, que te ofrezcan ser el entrenador a partir del Mundial 2026, pero yo sí creo que tenía posibilidades de mucho crecimiento en el Barcelona o bien en el fútbol de Europa, ¿no?
Sí, eso sí, yo creo que en el Barcelona no, ¿eh? Yo creo que en el Barcelona, con esta directiva y como trabaja esta directiva, se enfocan más en directores técnicos ya con experiencia, ¿no?
Pero bueno, nunca sabe, Raúl. Igual hay un bomberazo que termina Hansi Flick sin funcionar, y te agarran en la fecha 20 y por ahí haces bien las cosas y te quedas, ¿no?
Digo, pues, pero yo creo que el que sabe es él, ¿no?
No, me queda, digo, al final, sí, yo te estoy hablando de la historia, ¿no? De lo que han sido los entrenadores del Barcelona Athletic a lo largo del tiempo. Hoy, por ejemplo, Javier García Pimienta es primer entrenador del Sevilla y fue entrenador del Barcelona en algún momento. Tito Vilanova fue auxiliar de Guardiola y terminó siendo entrenador del Barcelona. Luis Enrique y Guardiola, por supuesto, ¿no? En fin, la posibilidad existía, pero si te ofrecen ser el técnico de la selección nacional,
sí, pues eso es lo
no
que
hay
le
manera
llamó
de debatirlo.
Vamos con esta pieza de Rafa Márquez.
Rafael Márquez vuelve al Tri. El histórico capitán de la selección nacional en 5 mundiales volverá a estar ligado al equipo de todos. Tras un par de años preparándose y trabajar con el Barcelona Athletic, Márquez aceptó el reto de convertirse en la mano derecha de Javier Aguirre, con quien compartió los mundiales de 2002 y 2010. Líder desde pequeño, el Kaiser debutó a los 17 años en selección nacional, formado en una de las canteras más importantes del fútbol mexicano. Su calidad no pasó desapercibida en una Copa América y tuvo un desarrollo europeo.
Que ya tenía yo en mente ir a jugar a Europa. Entonces, cuando vienen de Mónaco a decirme, oye, estamos interesados en ti, somos del Mónaco, sinceramente no sabía dónde estaba Mónaco. Sinceramente no sabía si era Europa. Mónaco lo había escuchado por primera vez hasta que pude investigar y sabía que ya era un principado.
Por lo que siempre en cada uno de los mundiales Márquez destacó no solo por su clase, sino por su liderazgo que imprimió en el campo. Hoy Rafa Márquez asume el reto llamado selección nacional, ese que lo ha acompañado desde siempre.
He recibido la oportunidad del señor Bora de estar ya en la selección grande. Y bueno, creo que fue una buena oportunidad y espero que me siga llamando, ¿no?
Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
¿Qué imagen esa de su primer llamado a la selección, ¿no?
Sí, que por ahí fue una confusión, ¿no? Que habían llamado a otro
Rafael
Márquez y se coló a la convocatoria y nunca más dejó de ser convocado a la selección nacional, Rafa Márquez.
Llamaron dos Rafael Márquez del Atlas en esa época.
Sí.
Y desde ahí Rafa se quedó y bueno, pues ahora él decide, sacó un comunicado en sus redes sociales diciendo que bueno, pues que acepte el reto, que él ha sido un hombre de retos, que no le gusta estar en zona de confort y que bueno, qué orgullo dirigir a la selección y estar en la Copa del Mundo participando con la selección y luego estar más adelante con el equipo mexicano, pues qué bueno, ojalá le cumplan y ojalá tengan un buen desempeño. Se dice que el Conejo Pérez podría ser también parte del cuerpo técnico, a ver si no lo pone a jugar.
Prepárate, Oscar. No sería raro que apareciera el Conejo por ahí, ya fue entrenador de porteros y le tiene mucha confianza Javier, sin duda, y la relación es muy buena, ¿no? Yo la decisión de Rafa Márquez no la cuestiono en ningún momento. Primero, no soy quien para cuestionarlo, pero además, pues el hecho que te ofrezcan ahora ser auxiliar de Javier Aguirre y después quedarte con la selección. Yo lo que cuestiono mucho es que se lo vayan a cumplir. Eso es a mí lo que me da miedo de la decisión que está tomando Rafa Márquez, ¿no?
Sí, a Rafa hay que respetarle su decisión y la posibilidad de ser técnico de la selección sería para él algo maravilloso más adelante. Y bueno, colaborar en una Copa del Mundo con el Vasco aquí en tu casa. A mí hay una cosa que me preocupa. Se ha mencionado mucho que no vivirían en México, que viviría uno en San Diego, Javier Aguirre, el otro en Barcelona. Sin embargo, en las redes sociales de la federación aseguraron, sí, que el Vasco Aguirre sí viviría en México. De Rafa no dijeron nada. Pero la verdad es que las dudas existen por todo lo que ha pasado en la federación. No sería malo que saliera, no en una comunicación de la federación, sino que saliera Ibar Cisniega o que saliera Davino a decir, van a vivir en México. O sea, porque si van a ser técnicos de la selección, tienen que vivir en este país.
Sí, a fuerza.
O sea, esto es, si trabajas, ok, cuando vienen las convocatorias, pero tu trabajo es día a día, día a día, viendo futbolistas, entrenamientos, viendo cómo se preparan, qué tipo de jugadores son, yendo a los partidos, ¿no?
Sí, de eso se trata el trabajo, justamente. No es lo mismo ver los partidos en la tele que ir a los estadios, convivir con los jugadores, platicar con ellos, estar de cerca, ¿no? El poca gente ha mencionado, pero hay que recordar que Javier estuvo aquí hace 2 años.
Sí, con Monterrey.
Con Monterrey, ¿no? Y digo, al final no está tan alejado del fútbol mexicano y vio a muchos de los jugadores que están en la selección hoy en día, ¿no? No es como que si estuvieras trayendo a un entrenador europeo, ¿no?
Él ha dado resultado cuando en las eliminatorias fue convocado para prácticamente salvar a la selección. Partidos muy importantes que ganó, porque partidos que se perdían quedábamos fuera de la Copa del Mundo. O sea, que yo pienso que con esto se puede avalar su trabajo en la selección. Escucho quien dice que no le fue bien en la Copa del Mundo, le fue igual que a todos.
Yo creo, en la primera fase de los mundiales, en la fase de grupos, en los dos que dirigió, le fue muy bien. México jugó bien al fútbol, hizo una buena cantidad de puntos. El problema es que en las dos veces que ya pasamos a los octavos de final, los dos partidos fueron muy malos.
Pero igual que todos, quedamos fuera igual que todos. O sea,
sí, quedamos fuera,
ningún técnico llega más allá.
Pero los dos partidos con el Vasco fueron malísimos.
Porque fueron Estados Unidos y el otro fue Argentina.
Argentina.
No, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en
Spotify,
en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Francia, donde medios galos informan que el Paris Saint-Germain estaría interesado en los servicios del delantero del Athletic de Bilbao, Nico Williams. De esta manera, el club francés se une al Barcelona como los principales candidatos a cerrar el fichaje de la joya española, donde el Bilbao estaría aceptando una cláusula de rescisión de 58 millones de euros. Llegamos a Argentina porque ante los rumores de una llegada de Ángel Di María a Rosario Central, club que lo vio nacer como futbolista, el presidente del club argentino informó que no hay posibilidad de un regreso del Fideo. El sábado me informó de su decisión de que no va a volver al club, porque no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia. A nosotros nos duele porque queríamos que volviera, pero respetamos muchísimo su decisión, dijo Gonzalo Belloso en una entrevista. Cerramos en Brasil, donde James Rodríguez, quien fue finalista de la Copa América 2024 con Colombia, se convirtió en agente libre y buscaría volver al fútbol europeo luego de rescindir su contrato de mutuo acuerdo con el Sao Paulo, donde según diversas fuentes el objetivo de James es regresar al fútbol del viejo continente. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, hablábamos hace... en el corte anterior, Raúl Eduardo, de que mañana arranca el torneo olímpico. Favoritos: España, Argentina, Francia, ¿no?
Yo creo que el uno, Argentina. Argentina, sí. Sin duda, dirigido por Javier Mascherano, con una buena generación de futbolistas, pero además lleva a Jerónimo Rulli como refuerzo en el arco, a Julián Álvarez como delantero y a Nicolás Otamendi. O sea, lleva refuerzos de peso importantes, ¿no? Francia, por ser local, sin duda, y España, que tiene una buena generación de futbolistas y que sabemos que juega bien al fútbol, ¿no? El problema de los equipos europeos a los que se enfrentan todos los Juegos Olímpicos es que viene precedido de la Eurocopa.
Sí, claro.
Entonces no les pueden prestar jugadores mayores como refuerzos porque todos prácticamente jugaron la Eurocopa, ¿no?
Sí, eso desde luego es algo que perjudica este torneo. Hay que recordar que durante algún tiempo los Juegos Olímpicos, en la especialidad de fútbol, pues los equipos hace muchos años ya que dominaban eran Unión Soviética, los húngaros, Polonia, todos los equipos de atrás de la cortina de hierro, que eran pues leones rasurados porque jugaban como amateurs, pero eran profesionales hasta que se hizo esta modificación de los Juegos Olímpicos, que me parece que es buena. Ahora, usted se pregunta por qué no participamos nosotros. Escuche esta historia.
Este miércoles inicia el fútbol en París. Selecciones como Francia, Estados Unidos, Argentina, España y Japón buscan destacar en una disciplina donde en los últimos años México había sido protagonista y en esta ocasión se quedó a la orilla tanto en varonil como en femenil. Si bien es cierto en el fútbol varonil, la local Francia tiene grandes opciones de pelear por la medalla de oro, el proyecto español podría convertirse en su principal rival al momento de pelear por el podio, sin dejar de lado a Argentina, que ya sabe lo que es ser campeona olímpica. Selecciones como Uzbekistán, Mali, Guinea y República Dominicana se presentan en la justa. CONCACAF entregó 2 boletos directos a París en el Premundial Sub-20, que se disputó en Honduras en 2022. Y ahí, el equipo dirigido por Luis Pérez fracasó. Fue incapaz de superar a Guatemala en cuartos de final, tras caer en tanda de penaltis.
El hecho de no calificar a 2 mundiales y 2 selecciones a Juegos Olímpicos fue lo que detonó esta decisión.
Una generación entera no solo no calificó al Mundial de la especialidad, sino que sentenció a otra generación, que este verano solo pudo disputar el Torneo Esperanzas de Toulon.
Se nos olvidan muy rápido aquí en México las cosas que suceden. Esto fue un fracaso gigante.
Gigante, gigante. Al final, pues viene acumulándose en, me parece, en cómo se están manejando las cosas actualmente, porque es una tras otra, y no se busca corregir el problema de fondo, ¿no? Se busca nada más ir tapando hoyitos y no ver cómo le hacemos para producir jugadores y para que esto no nos vuelva a suceder, ¿no?
Fíjate, los Juegos Olímpicos, los anteriores hubo medalla de bronce.
Sí.
En Londres hubo medalla de oro, ni más ni menos que contra Brasil. La preparación que tuvieron para los Juegos Olímpicos de Londres ha sido, para mi gusto, la mejor preparación que ha tenido una selección olímpica. Y el resultado fue que consiguieron la medalla de oro. Inclusive, parte de esa selección jugaste en una Copa América con una selección de chavos que llevaba Tena, las giras que hicieron. Hubo problemas, gente que quedó fuera, gente que se quedó, siguieron trabajando, torneos en Europa. Y llegaron a los Juegos Olímpicos con una cantidad de partidos atrás muy buenos, ¿no? Y esto, bueno, pues dio como resultado que ganaran la medalla de oro y que se la ganaran, ni más ni menos que a Brasil. Y a Brasil con un equipo lleno de figuras, ¿eh? Y lleno de figuras.
Y que se la ganáramos bien, ¿no? Pero ahí el tema es los jugadores. O sea, si tú te pones a analizar los 2 planteles de Londres y de Tokio, te vas a dar cuenta que ahí había buenos futbolistas, ¿no? Mucho mejor el plantel de que fue a Londres, ¿no?
Sí, mucho mejor.
Sin duda. Y bueno, si le sumas que fueron de refuerzos Chuy Corona, Carlos Salcido, Oribe Peralta, estaba ahí Raúl Jiménez, estaba Giovanni, estaba Miguel Herrera, Héctor Miguel Herrera. Bueno, al final era un plantel con una calidad muy buena.
Sí, ahora lo que hablas de los futbolistas, pero a ver, no me digas que con los que fueron a competir por la eliminatoria a los Juegos Olímpicos de Francia ahora no tendrían que haber calificado.
No, claro, tendrían que haber calificado sin duda, pero si lo comparamos contra los equipos que de Tokio y de Londres, me parece que la calidad de los futbolistas está lejos.
Sí, pero aquí nos dejaron fuera con Guatemala. Sí, sí. O sea, eso fue un fracaso muy, muy grande. Y lo malo de esto es que no tienen repercusiones, o sea, después como si no hubiera pasado nada. O sea, volvemos a empezar y no ha pasado nada y volvemos a empezar. Y eso es uno de los problemas que tenemos en México, ¿no? La escasa memoria que tenemos con las situaciones que no se van presentando. Luego de eso vino lo de Qatar y entonces se anunció una gran reestructuración del fútbol mexicano con bombos y platillos. Le costó la cabeza a John de Luisa, pues ni hubo reestructuración, se fue John de Luisa, seguimos mal, ya tenemos fracasos, ya tenemos 2 técnicos de la selección. Entonces, no aprendemos de lo que nos pasa, que es algo que también es muy grave, ¿no?
Claro, yo me acuerdo de la selección de Tokio sin ser algo extraordinario, me parece, como la de Londres, pero bueno, estaba César Montes, estaba Johan Vázquez, que los dos están en Europa, estaba Jorge Sánchez, Memo Ochoa, que fue refuerzo, Henry Martin, que fue refuerzo, estaba Uriel Antuna, estaba Córdoba.
No, era buen equipo.
Muy buen equipo, pero todos esos jugadores se formaron. Pues digo, porque al final los Juegos Olímpicos fueron en 2021, fueron con 23 años, digo, se formaron cuando todavía había ascenso y descenso.
Sí, claro.
O sea, todo. Cuando todavía se competía bien y cuando era pensado en el futbolista en formarse, ¿no?
No, y bueno, y esa selección olímpica le ganó Brasil.
Sí.
O sea, que luego fue Brasil el ganador de la medalla de oro y México se llevó la medalla de bronce. O sea, estamos recordando historias en donde se ha trabajado correctamente, en donde nuestro fútbol trabajaba de otra manera, y bueno, pues esto parece haber quedado en el olvido. Ojalá se tenga buena memoria y se recuerde para próximos eventos que lo que se ha hecho bien, pues hay que replicarlo. Regresamos.
La Fórmula E Orbañanos te invita a la Excelencia Charra Fase 3 en el Lienzo Charro Constituyentes este jueves a las 11 de la mañana. Participa en la tómbola y llévate un pase cuádruple marcando al 55-52-79-57-93.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el básquetbol de la NBA, el Miami Heat se alzó ganador de la Summer League tras vencer a los Grizzlies de Memphis por marcador de 120 puntos a 118 en Las Vegas en tiempo de prórroga. Los mejores anotadores de la noche fueron Jake LaRavia con 32 puntos personales y Scottie Pippen Jr. con 29 por parte de Memphis, y por el Heat, Kellen Ware y Alondes Williams con 21 puntos. Josh Christopher fue elegido como jugador más valioso del partido. El mexicoamericano Jaime Jaque solo participó en dos encuentros de la Summer League y fue elegido dentro del segundo mejor quinteto. En el tenis, el británico Andy Murray anunció su retiro como profesional al terminar su participación en los próximos Juegos de Verano. A través de sus redes sociales compartió el mensaje: "Llegué a París para mi último torneo de tenis. Competir para Gran Bretaña ha sido, con diferencia, la semana más memorable de mi carrera y estoy muy orgulloso de poder hacerlo por última vez". Andy Murray es actualmente el único jugador de tenis que en 128 años de historia moderna de la competencia tiene dos preseas doradas. En el ciclismo, el esloveno Tadej Pogačar no participará en los Juegos, de acuerdo al Comité Olímpico Esloveno, que anunció que el reciente campeón del Tour de Francia presenta cansancio extremo. En la semana, la Federación Eslovena de Ciclismo dejó fuera de la lista olímpica a su pareja Urška Žigart, y el ciclista externó su molestia en redes sociales. El domingo, al celebrar su victoria, fue cuestionado sobre su participación y evitó dar una respuesta. Y desde la Villa Olímpica se reportó que dos atletas de waterpolo del equipo de Australia dio positivo a COVID-19 y se encuentran bajo protocolo y en aislamiento. Así lo dio a conocer la jefatura de misión de la delegación australiana, quienes dispusieron de su propio equipo de pruebas para detectar y prevenir contagios. Al respecto, el comité organizador de la justa descartó que se implemente el uso de cubrebocas.
Nos vamos a París con Enrique Burak. Adelante, Enrique.
Raúl, Rodolfo, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Ahora que estamos a solamente 3 días de la ceremonia de inauguración de París 2024, varias cosas que comentar. Por lo pronto, el hecho de que las autoridades de Francia y también de Australia, ellos están confiados en que un brote de COVID no se va a presentar, pero de cualquier manera se encendieron las alarmas porque un jugador de waterpolo de Australia dio positivo a coronavirus. Ya lo aislaron, ya hicieron también monitoreo y examinaron a los contactos cercanos a este jugador de waterpolo. El equipo entrenó de manera normal, pero habrá que ver, esperemos que no sea un brote en estos Juegos Olímpicos del coronavirus. Por otra parte, a Estados Unidos le sigue costando trabajo ganar sus partidos de preparación. Es cierto, son partidos de preparación, pero también es una realidad que el nivel de exigencia ha sido cada vez más fuerte. Los equipos, particularmente europeos, han subido muchísimo su nivel. Tienen cada vez a más jugadores de la NBA. Y el equipo de Estados Unidos en Londres, que por cierto es el récord de asistencia para un partido de baloncesto en Inglaterra, apenas ganaron 92-88 a Alemania, que es campeón del mundo, que tiene a 4 jugadores NBA en su plantel. LeBron James otra vez fue el jugador más importante de los Estados Unidos, con 20 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Y Estados Unidos termina su pretemporada con marca de 5-0, pero también con muchos peros. Los alemanes, entre otros, contaron con Franz Wagner, que juega para el equipo de Orlando de la NBA, o también con Dennis Schröder, igualmente un jugador ya veterano, mucha experiencia en la NBA, y que fuera el jugador más valioso en el campeonato del mundo. Y sobre Kevin Durant, pues hay muchísimas dudas, porque no está al 100%, no ha participado en los encuentros, está lesionado, veremos de qué manera llega a los Juegos Olímpicos de París. También ya anunciado de manera oficial, Andy Murray, este tenista británico, que serán sus últimos Juegos Olímpicos y de hecho su última participación, el venir aquí a París después de una carrera de 19 años, 37 años de edad tiene Andy Murray, que tuvo momentos muy, muy brillantes, pero lamentablemente después de ello también vinieron muchas lesiones. Él ha ganado 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos, en 2012 en Londres, en Wimbledon, y luego también se impuso en Río de Janeiro en 2016. Por cierto, que este jueves se da a conocer el resultado del sorteo, ya sabremos quién contra quién y cuándo estará jugando en estos Olímpicos. Y la nota rosa del día tiene que ver con Simone Biles, la formidable gimnasta estadounidense, y es que su esposo, que juega para los Osos de Chicago, es safety Jonathan Owens, recibió permiso de los Osos para ausentarse durante una semana del campamento de entrenamiento y poder estar presente aquí en París para las competencias de su esposa. Owens hasta el año pasado jugaba para los Empacadores de Green Bay y está peleando por un sitio. Vamos a ver si es que el venir a París no evita que forme parte del equipo de los Osos de Chicago. Y una última nota de los Olímpicos, Nielsen Grace Note Sports, que otorga análisis deportivos a ligas del mundo y también sigue competencias de altísimo nivel como son los Juegos Olímpicos, hacen dentro de este análisis la determinación de que Estados Unidos sería el número uno en el cuadro de medallas, que sería por 8ª ocasión de manera consecutiva, y que serían con 112 medallas, 39 de ellas de oro. Que China quedaría en el segundo lugar con 86 medallas en total, pero muy cerca de arrebatar la primera posición en las medallas de oro con 34. Veremos si es que esto finalmente se cumple. Después viene Gran Bretaña con 63 medallas, Francia con 60 y el equipo de Australia con 54 medallas. Vamos a ver si es que esto finalmente se produce. Que por cierto, pues ha cambiado un poquito la configuración de los Olímpicos al no estar presentes los deportistas rusos. Fueron alrededor de 300 los que estuvieron presentes en Tokio y ahora será apenas una docena. Hablando de otras cosas, en el fútbol americano profesional, la NFL y la Asociación de Jugadores dicen que han tenido pláticas al más alto nivel para incrementar el número de partidos en el calendario, que subiría a 18. Y esto todavía sin llegar a la parte de las negociaciones, no se ha hablado inclusive si es que serían 18 partidos de campaña regular y 2 descansos para los equipos, extendiendo de esta forma la campaña regular a 20 semanas. También vale la pena mencionar que no fue fácil el dar el brazo a torcer de los jugadores para crecer el calendario de 16 a 17 partidos. De hecho, en la votación que hizo la Asociación de Jugadores, se votó a favor, pero con el 51.5%. Apenas y pasó esta cuestión. La idea que tiene la NFL es que el Super Bowl se juegue alrededor de el Día del Presidente, que se celebra el tercer lunes del mes de febrero. Esto quiere decir que entonces pues ya llegarían hasta la tercera semana de febrero, cuando hace todavía muchos años el Super Bowl se jugaba la primera semana de enero. Pero poco a poco la NFL, que hay que decirlo, ha hecho muy bien su trabajo, se está adueñando de las semanas y también de los meses. Otra cosa interesante de la NFL es que Jordan Love, el mariscal de campo de los Empacados de Green Bay, se ha ausentado del campo de entrenamiento y dice que hasta que no tenga una extensión de su contrato, se va a presentar. Jordan Love el año anterior tuvo 4,159 yardas, 32 pases de anotación y 11 anotaciones en la que fue su primera campaña como titular de los Empacadores. Uno de cuatro quarterbacks que termina en el top 10 en el departamento de touchdowns con 2 de yardas, que termina en la posición número 7, y también en el índice entre touchdowns e intercepciones, él tiene la 7ª posición en ese departamento. Así que, por lo pronto, la campaña anterior avala que esté buscando una extensión de contrato. Ahora, ¿a cuánto aspira? Pues si hasta hace muy poco tiempo le dieron a Trevor Lawrence del equipo de Jacksonville un contrato de 5 años y 275 millones de dólares, es decir, estamos hablando de 55 millones por año, que lo empatan con Joe Burrow, el mariscal de campo de los Bengals de Cincinnati, pues yo no sé si está esperando a 55 o quizás a 50 millones de dólares, pero así se las gastan los mariscales de campo en la actualidad, y es que es una liga de mariscales de campo. Y por último, en la Fórmula 1, en las apuestas para ser el equipo campeón, después de lo que ha sucedido en las últimas semanas, de lo que se dio en Hungría con el 1-2 que se dio con Oscar Piastri en la primera posición, ganando su primera carrera en la Fórmula 1, Lando Norris, que termina en el segundo lugar, que además es el 9º podium que tiene la escudería McLaren en la temporada y es el primer doble que tienen en la campaña dentro del podium. Bueno, pues ahora aparece en las apuestas como favorito McLaren, segundo Red Bull. La diferencia es ahora cada vez más pequeña. Red Bull 389 puntos y McLaren tiene 338, y gran parte de esto tiene que ver con que Checo Pérez simplemente no ha sumado en las carreras más recientes, aunque bueno, vino de atrás y termina 7º lugar en el Gran Premio de Hungría. No lo olviden, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París la tendremos este viernes, 10:30 de la mañana, Raúl Raduado a través de Canal 5 de TUDN. Ojalá nos puedan acompañar. Y de hecho, ya mañana y pasado mañana vamos a tener actividad olímpica. Vamos a tener a través de TUDN tanto rugby como también handball, y también tendremos fútbol. Y ya el jueves tenemos la primera parte dentro de la clasificatoria del tiro con arco. Ojalá nos puedan acompañar. Les mando un abrazo y seguimos en contacto.
Oye, aparecieron ya entrenando en Roland Garros Rafa Nadal y Carlos Alcaraz con el uniforme de del equipo español, que es una foto maravillosa. Yo digo que la expectación que va a causar ver a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz va a ser mayor que ver al Dream Team de básquetbol. No tengo la menor duda. Vamos a ver cómo se acomodan porque van a jugar singles y dobles los dos, ¿no? Pero esa imagen es espectacular.
Es un buen tiro ese, ¿eh?
Buenísimo.
Ese es un buen tiro. A ver quién tiene mayor penetración en los juegos, Nadal y Alcaraz o el Dream Team de básquetbol de los Estados Unidos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Los equipos de la Liga MX Femenil debutaron en la Summer Cup enfrentando a los equipos de la Liga Estadounidense y en la primera jornada Rayadas de Monterrey cayó ante Racing Louisville 3-1. América cayó ante Angel City 2-1. Spirit derrotó a Chivas 2-1. Portland Thorns goleó a Tijuana 5-0. Y Tigres sacó la victoria en duelo de mexicanas 4-2 ante las Tuzas de Pachuca. La jornada 2 de la Summer Cup iniciará este viernes, mientras en territorio azteca se disputó la jornada 2 de la Liga MX, con la victoria de Pumas 2-1 en su visita a Toluca. Las guerreras de Santos igualaron a 0 con Atlético de San Luis en la comarca lagunera. Cruz Azul goleó a domicilio a Mazatlán 5-1. Tigres derrotó a Puebla 3-0. Y las Tuzas de Pachuca derrotaron a Querétaro 3-1. Escuchamos al estratega de las hidalguenses, Oscar Torres.
Sí, es un poco complejo, ¿por qué? Porque nos toca viajar. Después de viajar tenemos 2 días y somos otra vez de la Liga BMX. Y después volvemos a jugar otra vez en la Liga BMX a los 4 días y otra vez a los 4. Entonces sí se hace un poco complejo. Pero a fin de cuentas nos gusta competir.
Esta noche a las 7, Rayadas recibe a las rojinegras del Atlas en el Gigante de Acero y mañana culmina la actividad de la jornada 2 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Tijuana y Necaxa a las 9:06 desde la frontera.
Vamos con Betsabe Rosales y esta pieza de un competidor insólito en Memorias Olímpicas.
Fórmula Deportes presenta Memorias Olímpicas.
Los Juegos de Sydney 2000 dejaron historias de proezas y victorias, y un nadador que no ganó ninguna medalla cambió el deporte en su país. Era el inicio de un nuevo milenio. En México, el PRI ya terminado 71 años en el poder. En Rusia, Vladimir Putin era elegido por primera vez presidente y en Estados Unidos se combatía contra el terrorismo mientras se publicaba la última tira cómica de Peanuts. Surgía el primer gran virus cibernético nombrado I Love You y nacía la página Wikipedia. En la Fórmula 1, Michael Schumacher se alzaba con su primer título con Ferrari y la pantalla grande conocía a Máximo Décimo Meridio con Gladiador.
Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las
Disney legiones. Usaba por primera vez la animación por computadora con la película Dinosaurio. X-Men recaudaba más de 296 millones en taquilla y MTV irrumpía en la televisión. Britney Spears llenaba los escenarios con Oops, I Did It Again. Se adoptaba la cultura emo gracias a bandas musicales como My Chemical Romance. Mientras Shakira grababa su álbum Unplugged, ¿De dónde están los ladrones? Y la serie Sex and the City influía en el consumo de la moda.
I need your honest opinion. You can't afford them? Can I get you something? Oh, yeah.
El guineano Eric Musambani pasó a la historia como el peor nadador en unos juegos, pues no era un nadador profesional. Su país no contaba con una alberca olímpica y ni siquiera sabía nadar. Se entrenó en el mar y en las albercas de algunos hoteles y se llevó una gran sorpresa cuando al llegar a Sydney conoció las dimensiones de una alberca olímpica. Su sonrisa se transformó en preocupación. El público que reía en las gradas terminó dando gritos de apoyo y su paso por Australia marcó un antes y después para su país, pues consiguió patrocinadores que construyeron 2 albercas olímpicas para incentivar la práctica de los deportes acuáticos.
Alors il a plongé. Pas pour une médaille, mais pour remporter une victoire. La sienne.
Desde 2012, Musambani es seleccionador en su país y es considerado uno de los deportistas más importantes en la historia de Guinea.
Camino a París.
Qué historia esta, qué bárbaro,
¿no? Oye, increíble, ¿no? Increíble. Para que veamos lo que puede inspirar un deportista, ¿no? En la sociedad, en su país, es de verdad una historia de un mérito terrible. Ay, y de, ¿no? Y de superación que terminó permeando en su país 100%.
Me llamó mucho la atención lo que nos comentaba Enrique desde París, Enrique Burak, en donde decía que el favorito era Estados Unidos y el segundo lugar China, pero decía muy cercano a Estados Unidos, ¿no? Y entonces me puse a buscar, porque hay que recordar que en años anteriores China, hace algunos años, no figuraba. Y entonces puse a ver, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de 1988, que fueron en Seúl, el primer lugar fue la Unión Soviética, que ya no participa como tal, participa como Rusia, pero no va a estos Juegos Olímpicos porque está castigada por el asunto de Ucrania. Segundo lugar fue Alemania Oriental, país de atrás de la cortina de hierro en esa época. Tercer lugar, Estados Unidos, que siempre estaba ahí en los primeros lugares, ¿no? El cuarto lugar, Corea del Sur, que fue el anfitrión. Luego Alemania Occidental, Hungría, Bulgaria, Rumania, Francia, Italia. Y en el número 11, China. O sea, ahí es en donde China empieza a sobresalir poco a poco, con un proyecto del deporte que tienen que es extraordinario. Y en la actualidad China es una potencia mundial en Juegos Olímpicos.
88, noveno lugar, dijiste.
88 estuvo China en el
décimo primer lugar. En Barcelona 92, cuatro años después, ya era cuarto.
Fíjate.
Ya era cuarto China, ¿no? Se ve que ahí se pusieron a trabajar en serio, y bueno, cuando empiezan a reclutar jóvenes, bueno, niños, ¿no? Desde muy niños, ¿no? Y los empiezan a perfeccionar en todas las disciplinas, ¿no? Ese es el modelo de China, ¿no? Que puede ser cuestionado, no tengo duda, porque a lo mejor los niños no deberían ser llevados a esas exigencias tan niños, perdón la redundancia, pero así trabaja China, ¿no?
Sí, sí. Lo que más llamó la atención poderosamente de los chinos fueron los clavados. Y yo escuché a varios clavadistas de gran nivel decir, es que no se puede competir contra niños. No se puede competir contra niños, son más elásticos y no conocen el peligro. Y entonces China empezó a trabajar y ahora es una potencia olímpica. Entonces vamos a ver en sus juegos cómo le va con los Estados Unidos, que es el otro candidato, ¿no? Porque hasta en básquetbol han crecido.
Sí, no, han crecido en todos los deportes, todo. Sin duda, ¿no? Yo escuchaba el otro día a Marijose Alcalá. Marijose Alcalá se fue a entrenar a China un año para perfeccionar y para buscar otras técnicas, y comenta que la manera de entrenar y la perfección de los niños chinos justamente es realmente de no creerse, ¿no? De no creerse.
Bueno, pues ahí está un ejemplo de este país que ha crecido muchísimo en el deporte, bueno, en todo China ha crecido, en todo, esta es una realidad. Y es que ya están a la vuelta de la esquina los Juegos Olímpicos, mañana ya hay competencias y la inauguración será el próximo viernes, que promete ser extraordinaria, ¿no?
Que eso, a ver si hay alguien que nos esté escuchando o viendo, que sepa la verdadera razón, que nos explique por qué no mueven la ceremonia de inauguración y se hace la ceremonia y ya después empiezan todos los deportes. No entiendo el por qué hay varias actividades y después en la ceremonia de inauguración hasta el viernes.
¿Y cómo ves que una prueba se realiza en Tahití?
Sí, bueno.
El surf. Es que bueno, pues no había.
Oye, pero
ahí sí no había en dónde, en Francia, ¿no?
Pero es tan fácil, ¿no? Mover la ceremonia de inauguración para antes de que empiecen todas las actividades, ¿no?
Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.